Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan?
Buenas tardes, otra vez aquí en Huellas en la Tierra. Saludamos a todos aquellos que se incorporan. Saludamos incluso a nuestro invitado que está aquí al lado nuestro. Muchas gracias por venir, Enrique. Y saludamos y les recordamos también que pueden conectarse a la radio de la universidad www.uhu.es/uniradio y que desde allí puedes escuchar nuestro programa durante toda la semana, que está colgado siempre el último programa emitido. Eso sí, también te recordamos que tenemos un blog que es huellasenlatierraunirradio.blogspot.com y en él puedes participar haciéndonos llegar tus sugerencias y preguntas y temas que quieras que tratemos aquí en el programa Huellas en la Tierra.
A Plaza Roja, un cuadro de Van Gogh, aquella extraña palidez.
La necesidad de compatibilizar la conservación de la naturaleza con el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y el desarrollo económico han originado que en Andalucía se proteja un número importante de espacios naturales en los que se encuentran los ecosistemas más representativos del territorio andaluz. La protección, gestión y la dinamización socioeconómica de la red de espacios naturales protegidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la propuesta de declaración de los mismos es competencia de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. En la provincia de Huelva, es su delegación la encargada de amparar estos espacios, como es el caso del paraje natural Marismas del Odiel, uno de los humedales más importantes de Europa, reserva de la biosfera, zona de cría de hábitat de valiosas especies de aves como es la espátula, el flamenco y la águila pescadora. Enrique Martínez Montes es director conservador del paraje natural Marismas del Odiel y hoy está aquí con nosotros en Huellas en la Tierra. Muchas gracias por estar aquí, Enrique. Si tuvieras que describir a este paraje, al paraje natural Marismas del Odiel, ¿cómo lo contarías? ¿Cómo contarías a alguien que no haya visto nunca el paraje? O incluso de tu perspectiva, ¿no?
Bueno, yo diría que es un paisaje muy, muy de Huelva. He tenido la oportunidad de trabajar en otra zona de Andalucía o de España y la verdad es que es un paisaje muy característico de Huelva. Tiene representado las marismas, tiene representado zonas de playa, playa abierta sin urbanizar, y tiene representado también los pinares de piñonero, que son muy característicos del paisaje. Entonces, en Marismas del Odiel, en este paraje, están representados quizás las señas de identidad del paisaje de Huelva, ¿no? Sería un poco la imagen general, sin aterrizar en detalles más ecológicos, ¿no?
Y si bien todo esto que has comentado son riquezas ecológicas, al fin y al cabo, ¿cuáles serían las mayores riquezas de esta zona, de este espacio natural?
Marismas del Odiel es muy importante, sobre todo, y es conocido a nivel, incluso a nivel internacional, por el tema de la avifauna, ¿no? Por la riqueza que tiene en la representación de avifauna. Tiene riqueza en especies que se reproducen dentro del espacio, pero también en otras muchas especies que utilizan el espacio como zona de descanso o de paso migratorio, ¿no? Eso pone en evidencia que los humedales en general tienen mucha relación con otros espacios, están conectados, ¿no? Los humedales se comportan como redes, no a nivel ya autonómico solamente, hablamos de la red de espacios naturales de Andalucía, pero tienen conexiones a nivel nacional e internacional. Entonces, la importancia de un humedal hay que verla en un contexto global o un contexto globalizado. La avifauna es muy importante. Quedan restos de vegetación, por tratar otros temas de incidencia o de valor ecológico dentro del espacio, que son bosques de mediterráneos, los ganchos arenosos que quedan en el interior de las marismas, que tienen mucho valor porque están representadas buena parte de las especies típicas mediterráneas, pero además en mucha mezcla y mosaico muy diverso, ¿no? Hay algunas representaciones, como el bosque de la Carcajera, que es interior, que tiene una gran riqueza, ¿no? Podríamos hablar de otros elementos también, ¿no? La combinación con las salinas, tanto tradicionales como industriales, la riqueza en aves invernantes en periodos fríos en torno a las playas, etcétera, ¿no?
Bueno, las figuras, ya has comentado algunas figuras de protección que tiene este paraje. Si tendríamos que enumerar todas las figuras de protección que tiene, ¿nos lo puedes enumerar, más o menos?
Sí, podríamos hacer un resumen. Este paraje tiene, por así decirlo, todas las categorías de conservación o buena parte de la categoría de conservación o de declaraciones, ¿no? Como espacio protegido. es paraje natural. En primer lugar fue reserva de la biosfera en el año 83, que fue la primera declaración que tuvo. Al año siguiente tuvo la declaración como paraje natural en el 84, de interés nacional. En 1989 se recoge en el inventario de espacios protegidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es humedal internacional con arreglo a los convenios Ramsar, son suscritos a nivel internacional con una serie de compromisos de conservación de humedales. Además, es lugar de interés comunitario, de importancia comunitaria por la Unión Europea, y es zona de especial protección de aves también dentro de la red Natura, de la red a nivel europeo de espacios protegidos. O sea que sí que tiene todas las declaraciones o todas las capas de conservación que se le pueden exigir a un espacio de estas características, ¿no?
Pues
el hecho de que el paraje natural de Marisma del Odiel esté tan próximo a Huelva, ¿qué ventajas y desventajas tiene esto?
Y con tantas figuras de protección.
Porque es curioso la cercanía que tenemos en las marismas dentro de Huelva, donde convivimos muy cerca de ellas.
Pues tiene ventaja y desventaja, evidentemente. Hay una presión humana muy fuerte, una presión antrópica, histórica, incluso prehistórica, sobre la ría y su entorno. Hay una presión industrial y química por las propias características de la situación de los polos químicos en la provincia de Huelva. Hay una presión agrícola por toda la transformación agrícola en las cuencas y un ámbito también de presión humana de uso público, de visitas, etcétera. Hay que decir que no solo Huelva, sino que está rodeado por Punta Umbría, Aljaraque y también el término de Gibraleón. O sea que hay varias poblaciones que están muy, muy cerca. También es una oportunidad para tener un espacio protegido de cierto nivel y que ello contribuya a la educación pública, a la educación general, al conocimiento del medio, a identificar la población con los valores naturales que tiene tan cerca, ¿no? Tan próximo. De hecho, nosotros lo que venimos detectando desde hace tiempo que estamos trabajando es que hay un nivel de desconocimiento muy alto por parte de la población de Huelva de un espacio que tiene mucho valor, cuando muchas veces pues, la fama la tienen otros espacios más distantes, como puede ser Doñana, como puede ser, no sé, Cazorla Segura, otros espacios importantes de la comunidad autónoma, pero que quizás ha quedado un poco en el olvido cuando está muy cerca y se puede disfrutar sobre todo de la avifauna con relativa facilidad, ¿no?
¿Han quedado algunos resquicios de esos pasos del hombre antiguos, o sea, de las diferentes culturas?
Sí, sí, bueno, una situación en un estuario tan importante como el Tinto y el Odiel ha tenido mucha influencia de distintas culturas, desde el Neolítico, la cultura de Papa Uvas que hubo en Aljaraque, podemos hablar del periodo fenicio, tartésico, romano, con importancia, hay restos tartésicos y romanos dentro del paraje, pero también en la otra orilla, en Punta Umbría, con los salazones. Explotaciones de salinas desde muy antiguo, por supuesto la isla de Saltés, que es un yacimiento arqueológico de muchísima importancia, quizás el más importante de Huelva y que queda pendiente su rescate y su uso público y su aprovechamiento turístico, y esa ciudad islámica de Saltés que queda pues, con alcazaba y con los restos dentro del paraje. Hay que hablar también entre los usos, pues las salinas industriales, que son relativamente más recientes, que sí que ha sido una transformación importante de lo que es las marismas mareales, pero que también ha supuesto como contrapartida un complemento para la avifauna. O sea, a la vez que ha supuesto una transformación, una degradación del medio, ha aportado unos valores, ¿no? Por el complemento que supone para la alimentación, las salinas, porque crean todo un ecosistema asociado de aves que probablemente no podría vivir si no estuviera en las salinas.
Cuando has hablado de un poco del desconocimiento que se tiene en Huelva, ¿no? De la sociedad con respecto a las marismas del Odiel, yo creo que también un poco eso va cambiando de a poquito. En los medios también se habla mucho también de las marismas del Odiel. La gente quiere vivir más ahora educada ambientalmente, si está bien dicho decirlo así, vamos. Lo que es el espacio natural este, ¿tiene algunos proyectos con respecto a esto, nuevos proyectos?
Sí, estamos trabajando bastante con el tema de la educación ambiental. Educación ambiental que a veces es muy, muy horizontal, se contempla en muchas dinámicas de actividad, distintas consejerías, la educación en los colegios y tal, pero nosotros también tenemos que aportar en la educación ambiental. Yo creo que queda mucho que hacer en la educación ambiental. Hemos hecho muchas cosas, incluso carreras de atletismo dentro del paraje, jornadas de patrimonio natural y cultural, exposiciones dentro del paraje. Estamos trabajando con un proyecto que ha empezado ahora para que vayan pasando todos los colegios del entorno por por el paraje natural en visitas organizadas con una carga de educación ambiental muy fuerte, con un cuadernillo didáctico que acabamos de publicar también con la colaboración de Cajasol en la financiación. Hay programas también de educación con los colegios que se llevan con la empresa pública de la Consejería de Medio Ambiente, y sí que estamos muy abiertos a romper esa inercia que quizá tuvo protagonismo en otros tiempos, hace incluso décadas, en la planificación de los espacios naturales, que se consideraban como una especie de urna de cristal o de reserva pues para la investigación o para determinados proyectos, pero que no llegaban a la población. Y eso se vuelve en contra de la población, porque la población que no conoce o que no quiere los espacios difícilmente puede defenderlos, ¿no?
Claro. De todas formas, sigue estando abierto, por supuesto, a la investigación, ¿no? Porque hay muchísima gente trabajando dentro de las marismas.
Sí, claro. Una de las líneas que además el Plan Rector del Paraje Natural defiende es la investigación, y participan en distintos proyectos de investigación la Universidad de Huelva, la Universidad de Sevilla, la Estación Biológica de Doñana, que tiene varios proyectos funcionando. Y claro, uno de los objetivos del paraje, y sobre todo de las reservas que están dentro del paraje, es fomentar la investigación, ¿no?
Dentro del paraje también podemos hablar del voluntariado. ¿Qué importancia tiene este voluntariado dentro de Marisma?
Pues yo diría que tiene un papel muy importante en Marismas de Lodiel. El voluntariado supone la implicación de la gente en la conservación. Tiene una tradición ya la Red de Voluntarios de Marismas de Lodiel o la Asociación de Voluntarios de Marismas de Lodiel muy fuerte. Se han hecho muchos trabajos con temas de avifauna, con concienciación de temas de residuos, que sigue siendo un problema, los residuos, las basuras que se generan en torno a las playas, en torno a los puertos pesqueros, etcétera. Y supone una participación de la gente, para mí muy importante. Yo lo he visto, he tenido la ocasión de verlo en otros países. El voluntariado tiene unas raíces muy fuertes en la gestión de los espacios naturales, en Estados Unidos o en países anglosajones. Y yo creo que todavía se puede mejorar, pero desde luego es un ejemplo, Marismas de Lodiel, de participación de voluntariado. Hay un grupo de gente pues que va oscilando entre torno a 30 o 40 personas que están dispuestos siempre a colaborar. Por ejemplo, ahora hemos hecho rescate de aves que tenían situación de debilidad por los temporales, o otras actuaciones que se han hecho de erradicación de especies exóticas de flora. Y sí que hay una participación muy fuerte dentro del paraje.
Ya que has hablado de las aves, del rescate de las aves, esto ha sido hace muy poco que ha salido en las noticias, ¿no? De que ha habido aves que no tenían cómo llegar a su sitio. Esto, que nos cuentas un poco así, ¿qué es lo que ha pasado?
Sí, este año se ha dado una situación un poco especial por la conjugación de distintos orígenes, ¿no? De que aves que tienen una distribución latitudinal muy alta, ártica o subártica o atlántica, en países del norte de Europa, pues se han desplazado hacia el sur. Entonces, parte de estas especies han aparecido en Marismas de Lodiel, y en algunos casos se han dado concentraciones muy altas, como puede ser algunas gaviotas, como la gaviota tridáctila, o citas puntuales de animales que normalmente no se ven, como el págalo o la gaviota polar, en fin, especies que son citas muy extrañas, ¿no? Eso viene dado por distintas circunstancias en el mar, por la productividad del mar o por el régimen de las corrientes marinas, que es lo que genera la productividad para la alimentación de las aves en general en el mar, y por toda la situación que hemos tenido de muchos temporales consecutivos muy reincidentes este año, ¿no? Y eso, claro, una parte, al menos una proporción de los ejemplares que se han ido viendo en Marismas de Lodiel estaban debilitados, y sí que hemos organizado una pequeña ayuda, porque tampoco podemos ir, por así decirlo, contra natura. Es un fenómeno que es normal, es natural, aunque ha sido extraordinario este año en cuanto a citas muy especiales. Eso genera también visitas de ornitólogos o de gente aficionada a la fotografía de naturaleza que viene a visitar el paraje y a buscar estas especies extraordinarias, ¿no?
Claro. Y yo recuerdo haberlo visto, algo como aves al rescate o algo así en las noticias, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha hecho al final?
Bueno, ahí ha colaborado también, hemos comentado el voluntariado, ha colaborado, por supuesto, el personal nuestro, el ornitólogo que tenemos, Sayago, que es una persona muy especializada y muy vinculada al espacio natural, y se ha dado alimento en las playas del paraje natural, de básicamente pescado algunos días, varios días consecutivos, del orden de una semana trabajando con estas aves, y en algunos casos se ha rescatado aves y se le ha aplicado ya unos tratamientos algo más especializados de sueros para intentar rescatar. Ha habido también una pequeña proporción de mortandad como forma parte de un fenómeno natural, ¿no?
Claro. Pero al final se ha solucionado
todo eso,
¿no?
Ocurrió durante una semana aproximadamente, y al cabo de una semana cada vez iban quedando menos individuos de la especie, a pesar de que se habían mal acostumbrado, entre comillas, a comer
a que lo alimenten,
el
¿no?
alimento nuestro, pero llegó un momento en que esas aves ya se incorporaron. La mayoría son aves pelágicas que se alimentan continuamente en el mar, prácticamente no visitan, depende de la especie, pero hay algunas que prácticamente no visitan tierra nada más que para reproducirse, pero en este caso visitaban porque estaban muy debilitadas también.
Claro. Ya que nos ha nombrado a nuestro amigo Manuel Sayago, a mí me gustaría que nos contara un poco su proyecto del águila pescadora dentro de Marisma.
Bueno, Sayago es una persona muy implicada en la ornitología y especialmente también en ese proyecto de reintroducción. Es un proyecto de la Consejería de Medio Ambiente, de forma conjunta con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y lo que pasa es que Sayago aporta, además de ese proyecto, el seguimiento de invernada, porque hay muchos ejemplares de águila pescadora que vienen del norte de Europa o de Escocia o Alemania y que pasan por Marismas del Odiel o se quedan en invierno en Marismas del Odiel, y él va haciendo un seguimiento. Entonces, este proyecto de reintroducción lleva varios años trabajándose tanto como en Cádiz como en Huelva, y empieza a dar los frutos. Después de varios años soltando ejemplares, ya hay unos cuantos ejemplares que se están viendo en Marismas del Odiel básicamente, pero también en la provincia de Cádiz, y el año pasado tuvimos un intento de reproducción, un nido preparado por una pareja, macho y hembra, procedentes de Huelva, de la reintroducción de Huelva y de Cádiz, ¿no? Y que nosotros esperamos con esperanza que este año se produzca ya el éxito en la reproducción, porque normalmente tienen una filopatría, o sea, vuelven a las zonas donde se han criado, ¿no? Donde se han desarrollado en la edad juvenil, ¿no?
Que siga su curso del águila aquí, del águila pescadora en Marismas, ¿no?
Claro, nuestra idea es conseguir la reproducción. Vienen en invernada, o sea, Marismas del Odiel, una de las cosas más importantes que tiene desde el punto de vista de la avifauna es que es la zona más rica de la península ibérica en águila pescadora. Tiene poblaciones de 25 o 30 individuos en invierno, pero la reproducción se perdió en la península ibérica en el siglo XX. Vamos, el último nido fue en el Cabo de San Vicente, el último nido que había en toda la península ibérica. Entonces, estos proyectos lo que intentan es conseguir que se vuelva a reproducir también dentro de ámbitos que con anterioridad se reproducía, que se perdieron por la influencia humana o por otras razones, ¿no?
Bueno, ya cambiando de aves en este caso, bueno, hay muchas actividades que se realizan dentro de este paraje. Hemos comentado que había senderos, que bueno, que van muchos ornitólogos a ver, pero si tú tendrías que dar a alguien a recomendar algún tipo de sendero o algo para hacer, ¿qué actividad es la que más te gusta a ti?
Bueno, el paraje tiene zonas abiertas, por ejemplo las salinas tradicionales, la carretera del Espigón, donde se puede disfrutar de la avifauna con bastante facilidad. De hecho, hay otros espacios con mucha fama en ornitología, pero que tienen mucha dificultad para poder llegar a ver distintos ejemplares. Aquí, en una balsa de las salinas industriales, en los pasos migratorios, se pueden ver muchas especies de limícolas. Ahí las limícolas son las especies adaptadas a alimentarse en esos fangos o en esa salina o en las playas, porque tienen picos con distinta adaptación para... Hay una zona, como he comentado antes, de la cascajera del bosque mediterráneo, que es una maravilla porque es una combinación entre zonas de marisma y zonas forestales, y entonces incorpora el paisaje típico de marisma, algunos paisajes también de lagunas de agua dulce, a su vez vegetación adaptada a zonas salinas y la vegetación forestal propiamente dicha, y ese es muy recomendable. Pero en el interior del paraje, es un paraje natural y reserva, tiene unos niveles de restricción bastante altos. Las visitas son restringidas, o sea que tiene que hacerse de forma guiada con la empresa adjudicataria del tema de uso público y de turismo de naturaleza, ¿no? Claro. Salvo determinadas jornadas que organizamos también con la empresa pública, en que hay una visita familiar o jornada de puerta abierta, en que la gente puede solicitarlo a través de la página web de la empresa pública y se accede a determinadas excursiones que normalmente no están abiertas al público en general, ¿no?
O sea que habría que dirigirse un poco a esas empresas, o también en el caso de hacer una visita normal a estos espacios abiertos, no hay necesidad de pedir permiso.
No, estos espacios abiertos están, pues eso, abiertos al público en general. Hay un centro de recepción en el propio paraje que es recomendable visitar, donde hay una zona con fotografías y explicaciones de los distintos sistemas, y luego se pueden articular paseos bien por la zona abierta o bien con la empresa por zonas más restringidas, ¿no?
Con la universidad sí que han realizado ustedes varias visitas, ¿no?
Sí, bueno, estoy hablando con visita general, luego sí, visita sí. Especializada o de proyectos de investigación, congresos, seminarios, la universidad o departamentos, organizamos visitas nosotros que ya acompañamos al interior, ¿no? Con uh-huh. Son una visita más especializada, ¿no? Que está abierto, no puede ser de otra forma, ¿no?
Si tuviéramos que hablar de un futuro próximo de las marismas del Odiel, ¿qué futuro le deparas o qué futuro le ves?
Hemos comentado al principio que Marismas del Odiel está rodeado de distintos núcleos de población, de hasta un total por 300-400.000 personas. Eso supone una presión muy fuerte sobre el medio, y el futuro tiene un nivel de protección muy alta, ya digo, a nivel autonómico, nacional y europeo, incluso a nivel de convenios internacionales, pero el futuro dependerá de lo que quiera Huelva o la población de Huelva para ese espacio. Yo pienso que es un reto de cara al desarrollo económico, incluso integrar los espacios que tenemos en Huelva, porque Huelva ha tenido la suerte de llegar al siglo XXI con unos espacios de playa magníficos, de mucha longitud, sin urbanizar, con espacios forestales por los montes públicos y los pinares que llegan prácticamente hasta las dunas, y con los espacios naturales. Yo creo que eso hay que darle la vuelta para que sirva de verdad para determinados tipos de desarrollo mucho más integrados, mucho más respetuosos con el medio, y que tenemos la oportunidad. La gran mayoría de las zonas del litoral de España están ya muy transformadas, no quedan prácticamente porciones de playas naturales. Sin embargo, Huelva tiene la oportunidad de plantear otro modelo de desarrollo diferente que pudiera tener aceptación económica. Ahí es donde los ayuntamientos y los ciudadanos en general debían de demandar, porque es un lujo tener esas posibilidades, ¿no? Claro, sí. Y quizá Huelva, pues la situación de montes públicos que no he comentado, que rodean también el espacio natural, ha permitido proteger esos montes por su propia catalogación de utilidad pública, y es una oportunidad de cara al desarrollo. Ahora dependerá del nivel de concienciación, y por eso hemos hablado aquí de la educación ambiental y de lo que quiera también la gente de Huelva, ¿no?
Claro. Que es lo que quiere mantener al final, ¿no? ¿Lo más curioso o lo más bonito que te haya pasado dentro de este paraje? Bueno, y no hace falta que sea dentro de la vista de director, ¿no? Que si no, ciudadano...
Hombre, aunque quede un poco, no sé, iba a decir un poco cursi, la verdad es que el capital humano, la gente que está trabajando, está muy involucrada con la conservación, tanto a nivel de oficina como a nivel de personal, gente muy especializada que lleva trabajando mucho tiempo, y que la verdad es que trabajar en esas condiciones, de que además de la obligación del trabajo se incorpore la vocación, pues empieza a ser un lujo también en la sociedad. Luego, pues las noticias que se han ido produciendo últimamente, que se han dado en la colonia de nidificación de flamencos, que por primera vez nidificaba en el espacio natural, después el único sitio de Andalucía donde nidificó, el tema del águila pescadora que hemos comentado, se han ido dando una serie de noticias muy buenas, que la verdad es que yo estoy contento con esas noticias que se han producido, claro.
Isabel, pues nosotros esperamos que eso, que el paraje natural siga creciendo en lo que es a nivel humano, a nivel concienciación de la ciudadanía, ¿no? Que esto siga para adelante, de lo que tú dices, que al final se llegue a un equilibrio en el que se pueda mantener este paraje y que lo podamos disfrutar todos y nuestros hijos, ¿no? Como quien diría, que se llegue a ver que esto va para adelante. Nos vamos a despedir agradeciéndote de que hayas estado aquí con el escaso tiempo que tienes, y eso sí, con un temita musical que nos has recomendado, de Moonlight Shadow, de Mike Oldfield, y espero que te guste. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.